Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Aquí empezamos el Mirai de las Glacias, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, a día de hoy es viernes 6 de febrero de 2026. Dentro de unos días se celebra el Día Mundial del Enfermo. Hoy entrevistamos a Mosén Francesc Carmona, delegat diocesà de Pastoral de la Salut. Y este mes de febrero tiene lugar el 7º Festival Internacional d'Orgue de Santa Creu. Tomeu Manresa, su organista, el de la parroquia, nos invitará. Gracias a Pep Lluís Balzal, control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Web, com anem? Som en Felip Monà. Una pregunta. Pintada munt una taca d'humitat, o arregla, mita o realitat? Idò, escoltau bé. Pintar sobre humitat és com posar maquillatge damunt una ferida infectada. Queda bé dos dies, però el problema segueix a davall. Si la causa és capilaritat, filtracions o condensació, l'aigua continua dins el mur. I què passarà? Que en pot tenir la pintura nova, tornarà a bufar-se i què haurà? Al final, haurà gastat dos bes en pintors una vegada i una altra i seguiràs tenint l'aparent malament. La solució no és tapar, sinó curar. Primer s'ha d'identificar l'origen i llavors tractar-lo. Murprotec fa un diagnòstic gratuït a casa teva i t'entregui una proposta ben clara per solucionar-la definitivament i que puguis pintar ben tranquil. Telefona al 971 70 66 39. Au, ves, crida Murprotec.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1.000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
En Alcampo sales ganando. Del 6 al 7 de febrero tienes la cinta de lomo de cerdo Alcampo Cultivamos lo Bueno a 5,99 euros el kilo y la barra rústica Alcampo Cultivamos lo Bueno de elaboración propia de 400 gramos a 1,89 euros. Tu compra más cómoda en tu tienda Alcampo o en alcampo.es. Repartimos a toda la isla de Mallorca de lunes a sábado. Si quieres ver más promociones y ofertas, síguenos en nuestro Facebook Alcampo Mallorca.
En Alcampo sales ganando.
Y 34 minutos en directo en el Mirai de la Iglesia. Mosén Francesc Carmona, delegat diocesà de Pastoral de la Salud. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás?
Bienvenido, muy bien.
Bien hallado.
A tu casa, los micros de la COPE, que se fijan hoy y recuerdan al enfermo. Dentro de poquitos días, el día 11, se celebra el Día Mundial del Enfermo. Uh-huh. Y hoy nos preguntamos por qué hay un Día Mundial del Enfermo.
Mira, porque lo quiso el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, quiso en el año 92, el día de las Olimpiadas, ¿no? Pues quiso, en el entorno de la festividad de la Virgen de Lourdes, que es un poco la Virgen que representa el cuidado como madre, como la Iglesia como madre, representa el cuidado de los enfermos de alguna manera. Es un momento privilegiado para la oración, la cercanía y la reflexión de toda la comunidad, que es el agente principal de la atención. Toda la comunidad eclesial, de los enfermos, de la oración, del mismo cuidado, ¿no? Importante. Sobre todo a los enfermos con más fragilidad, ¿no? La enfermedad es la pobreza, una de las pobrezas más grandes que tenemos, ¿no? Y es una forma de la Iglesia de estar cerca de los pobres, como decía el Papa Francisco, ¿no? Como hospital de campaña, ¿no? Pero sobre todo es para reconocer a los enfermos y a las enfermas, acompañarlos y sobre todo cuidarlos, ¿no? Con nuestra presencia, con nuestra compañía, con nuestra palabra y con nuestra oración. Porque a veces nos olvidamos que a los enfermos no hay que imponerlo, evidentemente, ¿no? Como un jarabe, no, hay que exponerlo, ¿no? Orar con los enfermos, porque los enfermos son parte principal de la evangelización de la Iglesia, evangelizan los enfermos, ¿no?
Dice San Pablo, en mi debilidad se manifiesta la fortaleza de Dios. ¿Cuál es la clave para experimentar la fortaleza de Dios en un momento de debilidad?
Pablo lo vio clarísimo, como todos lo tenemos que ver claro, ¿no? Cuando somos débiles es cuando somos fuertes, pero cuando somos débiles necesitamos a los otros. y una persona más que yo ya me hace más fuerte, pero cuando hablamos de Dios todavía me hace mucho más fuerte, ¿no? Cuando vivimos la fragilidad, ¿eh? Y en esa fragilidad encontramos a Dios en el camino, somos fuertes en Dios. En Dios.
O sea, no tiene que ver la fortaleza con la independencia, ¿eh? Con la autonomía, con...
Sí, bueno, la fortaleza puede ser también autonomía, pero son habilidades que uno va adquiriendo en la vida, ¿no? Fruto de la experiencia vital, la biografía propia de cada uno, ¿no?
Aceptar las enfermedades a veces es muy difícil. De repente irrumpe una enfermedad en nuestra vida, cambiando nuestros planes, y la batalla psicológica se vuelve incluso más dura que la propia enfermedad. ¿Cuál es el secreto para aceptar cuanto antes la enfermedad y aligerar el sufrimiento mental que esta ocasiona?
La aceptación de la enfermedad es un proceso complicado, un proceso psicológico, ¿no? Se puede decir de esta manera, El secreto es asumir la realidad. Lo primero es asumir la realidad, ¿no? Cuanto antes, intentando salir lo más posible de dos etapas que entran en colación cuando hablamos de enfermedad, ¿no? Que es la negación y el rechazo, ¿no? Esto de Elizabeth Kluber, que hablaba de las etapas del duelo, también lo empleamos desde este punto de vista, ¿no? Hay que salir lo más rápidamente posible, o solo, o en compañía, aceptando el acompañamiento espiritual de una forma amplia, no solamente religiosa, sino amplia, en el mundo de los valores, las esperanzas humanas, ¿no? Y sobre todo desde una aceptación de ser escuchado. Porque cuando uno es escuchado, uno es aceptado. Y cuando es uno aceptado, vuelvo a lo de Pablo, que decíamos en la segunda pregunta que me acabas de hacer, uno es más fuerte. Importante cuando encontramos... ¿Un enfermo es débil? No, un enfermo no es débil. Un enfermo tiene una enfermedad. Todos tenemos enfermedades durante la vida. Tú, yo y todos, ¿no? Y lo principal es encontrar ese elemento que nos hace fuerte en nuestro interior. Y que hemos ido forjando durante nuestra vida, como decíamos antes, durante nuestra biografía. Eso es importantísimo, ¿no? Pero bueno, la fortaleza para los creyentes nos viene de Dios, abrirnos a Él. La enfermedad es como una llave que nos abre la trascendencia, a la búsqueda de sentido, lo que decía Viktor Frankl, ¿no? A la búsqueda del sentido, a la búsqueda del sentido de nuestra vida y también de ese momento crítico, de ese momento de enfermedad.
¿Puede haber personas que sin estar enfermas vivan con miedo a la enfermedad o miedo a hacerse mayores, ¿no? Esto ocasiona un sufrimiento. ¿Es bueno vivir sabiendo que muy posiblemente la enfermedad nos va a llegar y conviene estar preparados? ¿O es mejor no pensar en esto para no amargarse con miedos que no sabemos si acabarán por pasar o no?
La enfermedad está en toda nuestra vida, en todas nuestras relaciones, ¿no? Pero nunca podemos caer en una obsesión, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, ¿eh? Lo que decíamos antes de la aceptación, ¿no? De nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, ¿no? Pero a veces pensar mucho en la enfermedad es un recurso para buscar una solución de algún que otro problema que podamos tener relacional, ¿no? La enfermedad tiene mucho que ver con el tema relacional. De hecho, muchas enfermedades no son provocadas, a lo mejor, evidentemente, pero son acentuadas por el tema relacional, el tema de la soledad. La soledad es una pandemia que vivimos hoy en día con mucho vigor, ¿no? Hay mucha gente sola. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hace un par de años, porque el año pasado no lo miré, que en Madrid murieron 800 personas solas. Aquí se muere gente sola también en Mallorca, ¿eh? Aquí hay gente sola en los hospitales. Y por eso es importante la terapia de la compañía, la terapia de la escucha, la terapia de la caricia, la terapia del acompañamiento, ¿no? Es importantísimo eso. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos que nos digan te quiero, te abrazo, un abrazo, un paseo contigo. Necesitamos el tema social, el tema prosocial, ¿no? En este sentido.
¿De dónde surge, pero esto? Si hay una persona sola, es, ¿sabes? ¿Quién se va a interesar por esta persona?
Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta que nuestros servicios sociales y nuestros servicios sanitarios tienen que hacer un planteamiento de la humanización, ¿no? de la salud, ¿no? Y cuando hacemos un planteamiento de la humanización de salud nos damos cuenta que el abordaje de la soledad es primario, es importante. No basta saber cuál es el diagnóstico, sino ni cuál es el tratamiento, sino cómo vive esa persona ese momento de fragilidad, en este caso de soledad, ¿no? Evidentemente, los grandes responsables son los servicios sociales, los servicios sanitarios y también nosotros como iglesia, evidentemente, ¿no? ¿Cuánta gente en nuestras parroquias están solos? Y nadie los va a ver. Por los pequeñitos es también más difícil, ¿no? Porque se quieren más. Pero en ciudades, ¿cuánta gente sola que nadie le dice buen día? O que nadie le dice necesitas algo, ¿no? Y esto es... La iglesia también se tiene que hacer una pregunta a esto, ¿no? Tenemos el teléfono de la esperanza, que es muy bonito, ¿no? Y que la gente puede llamar. Pero bueno, la actuación por parte de nuestras comunidades tendría que ser prioritaria esta, ¿no? La ayuda social y prosocial de las personas que tienen una soledad no deseada, ¿no? Que a veces, muchas veces, es fruto de la vida de la persona, ¿eh? De las opciones de la vida de la persona. Pero como nosotros no, en este caso, no tenemos que ir a juzgar, sino tenemos que ir a ayudar. Es lo de menos lo otro, ¿no?
Es preventivo, una cosa interesante es cuidar de las amistades, por ejemplo, ¿no? Porque a veces la soledad, efectivamente, uno se la ha ido labrando con los años, ¿no?
Exactamente, la prevención es esencial. Cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de prevención. Y prevención significa, pues, no pensar siempre en la enfermedad, pero sí buscar acciones, actitudes, relaciones saludables.
Otra cosa que puede pasar es que estemos tan atentos a la salud que demos demasiada importancia a pequeños síntomas que muchas veces desaparecen solos y no tienen importancias. A la mínima, visita al médico, medicamentos, tratamientos, urgencias. También la soledad y la falta de afecto pueden hacer a una persona buscar ayuda médica sin ser realmente necesaria, ¿no? ¿Qué dirías al respecto de estos casos?
Todo el mundo legítima, por ley, ¿no? Por ley tienen derecho a la asistencia sanitaria, todo el mundo, ¿no? Y en nuestro caso tenemos una red sanitaria excepcional a nivel de nuestro estado.
De las mejores del mundo.
De las mejores del mundo, con muchas precariedades, evidentemente, porque se necesita hacer una gran inversión, ¿no?, también en el tema de salud, también desde el punto de vista de la prevención, como decíamos. Pero todo el mundo tiene derecho a la salud, ¿eh? Eso es importante, pero la soledad puede provocar experiencias insolubles, ¿no? Y experiencias de enfermedades que pueden provocar, como hemos comentado antes, esta soledad, ¿no? En este caso es fundamental que las necesidades, esto es muy importante, las necesidades afectivas y sociales, además de las físicas, estén cubiertas, ¿eh? Por eso es muy importante, y desde este planteamiento de humanización de la salud, desde los planes de atención sanitaria, es importante fomentar la humanización de la atención sanitaria y siempre dentro de este esquema hacer un acercamiento, un acompañamiento holístico, no solamente físico, propio que genera muchas veces el sufrimiento de la enfermedad, sino holístico, ¿no? Lo que la persona vive, sus relaciones, y ahí entra también la soledad, ¿no?
Pero un otorrino que tiene que ver el oído, mire, Señor, señora, a usted no le pasa nada en el oído, déjeme tranquilo. O sea, ese médico, ¿cómo puede atender holísticamente?
No solamente oímos con los oídos, oímos con los ojos, y con la nariz, y con el tacto. Esto no, el otorrino tiene que tiene que entrar desde de plan. Yo me acuerdo un día, no diré dónde ni cuándo, ¿no? Fui a ver un médico, ahora unos años, y me vi que el médico estaba detrás de la pantalla del ordenador y mirando una tablet. Y hubo un momento, claro, yo hice un poquito de ironía y dije, hola, estoy aquí. Además de la tablet y de la pantalla, está su paciente delante. ¿Me puede mirar, por favor? El otorrino también puede mirar. Y el otorrino está mirando el oído del otro, pero también le puede escuchar al otro. La escucha sana. El primer medicamento que podemos recetar a un enfermo de cualquier enfermedad, incluso de enfermedad avanzada, ¿no?, es la escucha. Escuchar. Hay que escuchar. Porque la escucha nos ayuda a que el otro entienda el mundo en el que estoy viviendo, la experiencia que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Y eso es un dato muy importante, es muy un dato muy importante para el diagnóstico y para la historia clínica.
Este año el cartel de los distintos actos por el Día Mundial del Enfermo se titula Estimar por tanto el dolor de la altra. ¿Estamos llamados a llevar el dolor de los demás?
Siempre estamos llevados a llevar el dolor de los demás, porque llevar el dolor de los demás es decir, creemos, hablamos como iglesia, ¿no? Creemos que la iglesia tiene que ser un agente de compasión, de estar al lado de la pasión de los otros, de compartir esa pasión con los otros. Y cuando somos un agente de compasión, generamos justicia. Generamos justicia siempre. Por eso la compasión que genera justicia hace apoyo compasivo de aquel que necesita ese equilibrio físico, emocional y espiritual. Porque hablamos de enfermedades físicas, pero hay enfermedades, como tú has comentado, mentales, pero también hay enfermedades espirituales, las cuales tienen que ser detectadas, ¿no? Mira, el Papa León, en su carta de este año, de el mensaje de la jornada, dice esto, mira: el samaritano se conmovió, hablando del samaritano, que es la cita bíblica que empleamos este año, ¿no? Tener compasión, dice el Papa, implica una emoción profunda que conmueve la atención. Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno. En esta parábola, dice el Papa, la compasión es rasgo distintivo del amor activo. Yo diría aquí, del amor activo y proactivo. Proactivo.
¿Cómo se hace compatible la compasión, nos lo vienes diciendo, ¿no?, la compasión con la justicia? A veces puede pasar que a ti no te toque llevar un peso y se lo cuelgues, que te toque llevar un peso y se lo cuelgues al otro, ¿no? ¿Qué claves nos dirías para ser compasivos sin caer en manipulaciones que no son sanas? No sé si me explico.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ser compasivo, es decir, cuando una persona quiere ser compasivo, cuando una persona quiere ayudar a alguien, tiene que tener conciencia de que quiere ayudar, ¿vale? Cuando yo voy a ver a un enfermo, no tengo que decir, ah, pues yo tuve lo mismo, pues mira, el otro día me hizo un... No, es lo que hablamos antes de la escucha. Lo primero es escuchar, estar al lado del otro. Tienes que tener conciencia que vas a ayudar, ¿no? Y cuando uno ayuda, genera justicia, decíamos, a nuestro alrededor, sí o sí, ¿eh? Lo importante también, no solamente escuchar, ser consciente que escuchas, sino de tener habilidades. Por eso, por ejemplo, hemos empezado desde este curso, hemos hecho el primer curso de voluntariado de pastoral de la salud, ahora haremos por abril otro curso de tres sesiones, donde decimos esto, no basta con estar, tienes que saber por qué estás, y tienes que tener habilidades para estar. Porque, claro, estás en un momento donde una persona tiene una crisis, y pues una crisis profunda, ¿no? Una crisis de que le han dado una mala noticia, un diagnóstico adverso que le provocará la muerte. A ver, ¿cómo te colocas ahí, no? Hay que dar actitudes y habilidades a la persona que quiere ayudar. Y eso, evidentemente, te genera justicia. No solamente al enfermo, sino a ti mismo, ¿no? Te genera justicia a ti mismo. Justicia libera, la justicia ayuda a ser mejores personas.
¿Cuál es la propuesta de la Iglesia en la jornada del enfermo?
Bueno, este año, como te he dicho en la campaña, ponemos el centro en el cuidado de los enfermos. Este año en el cuidado. De hecho, me han pedido que prepare la formación de la conferencia episcopal, de la que enviamos a todas las delegaciones de España. Una parte de la formación la he preparado yo, y hablamos de del cuidar. El cuidar es esencial, el cuidar y acompañar, pero sobre todo con esta actitud de querer cuidar. Y nos ponen la figura del buen samaritano, que lleva al hombre herido, y necesitamos, como Iglesia, creo yo, aprender a coger y a cuidar desde la diversidad, y desde la inclusión. No rechazar a nadie, La Iglesia propone, por eso, cuidar y valorar a los enfermos, proponiendo la atención integral, lo que decíamos antes, una atención holística, no solamente física, fomentando la solidaridad y la compasión de la comunidad. Y para acabar, como nos dice el Papa León, en su mensaje, nos dice: elevemos nuestra oración a la Virgen María, salud de los enfermos. Pidamos ayuda por todos los que sufren, los necesitados de compasión, escucha y consuelo, y suplimemos su intercesión en esta antigua oración que rezaba la familia de quien vivía la enfermedad. Y decía la oración, a ver si me sale: dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto. Como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una oración con la que acaba el Papa la propuesta de la campaña, que el título, como tú bien has dicho anteriormente, es: lo llevó a la posada y se ocupó. No basta llevar a la posada, tiene que haber esta pastoral de la relación. Y esto no solamente tendría que tocar la pastoral de la salud, sino toda la Iglesia. El Papa Francisco habló mucho de esto, y el Papa León también está hablando. La pastoral de la relación. No puede haber amistad, no puede haber fraternidad, si no hay relación.
Y por último, Francesc, en mayo, Pascua del Malalt a Lluc.
Sí, como cada any, anem a Lluc. A veure la Mare de Déu, esperem que enguany no tinguem problemes amb els ciclistes, carreres de cotxos...
Bueno, algo...
Però la Mare de Déu ens ajudarà, la gent sortirà, venen gent de residències, bastant de malalts, i l'any passat va ser jubilar, va ser molt guapo l'any passat, Vam fer dins la basílica perquè més d'això. I això seria dia 9, a les 10 del matí.
Dia 9 de maig.
De maig, a les 9 del matí,
A Lluc.
A Lluc.
Pues tot convidats, mossèn Francesc...
De tota manera, Bernardo, també ara, dia 2, a dia 6, anem a Fàtima, la Delegació de Pastoral de la Salut del nostre bisbat. Organitzem una presentació a Fàtima, I a on viurem a Fàtima, estarem a Fàtima, i després que farem... anirem a Fàtima, a Lisboa, a Fàtima, a Coimbra, i després anem a Santiago. És a dir, que anem a dos puestos de peregrinació.
Fàtima i Santiago.
Santiago. Wow. I l'últim que te vull dir és que dia 11 de febrer, que està dins el programa de les activitats de pastoral de la salut, dia 11 de febrer, a les 6, celebrarem la missa seguida d'adoració del Santíssim i processó a Santa Eugènia, en el poble de Santa Eugènia, que és on rector. O d'aquí dic, visca Santa Eugènia.
Visca.
I... vull dir que estan convidat tothom,
Això és el 11 de febrer.
A la cova.
Dimecres que ve, a la cova.
Està a les afores del poble, tothom sap on està.
És una rèplica de Lourdes, sí. Això,
I per acabar, exactament, més gran que Lourdes. No, dic la Mare de Déu.
Ja.
I per acabar, el dia 22, celebrem la missa per tot el malalt de totes les nostres illes. Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Amén.
I pregarem per ells.
Mossèn Francesc Carmona, delegat diocesà de Pastoral de la Salut. Gràcies.
A tu, Bernat, i a tu, Pep, també en el control.
Nos vamos a Santa Cruz, donde tiene lugar el 7º Festival Internacional d'Òrriga. Tomeu Manresa, el seu organista titular. Tomeu, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ja són 7 anys del Festival Internacional d'Òrriga de Santa Creu.
Sí, arribem enguany a la 7ª edició i això vol dir que ja és un esdeveniment totalment consolidat aquí a dins Mallorca.
I tant que sí, aquí dins Mallorca i a la ràdio, que també sempre fem aquest seguiment. Sí. En què consistirà enguany el festival?
Bé, com cada any seran 4 concerts. Enguany el concepte és un poquet estar dins la via pulcritudinis, és que mira la bellesa. Volen que el festival no només sigui música, sinó que sigui una experiència espiritual i estètica, la música d'òrgia posada en diàleg en l'arquitectura gòtica, en el silenci, i que se creï un espai per poder saturar i reconnectar un poquet amb un mateix, que això a vegades és necessari. I per enguany tenim 4 grans artistes. El primer concert a càrrec de l'organista titular de la Catedral de Colònia, que serà dia 7 de febrer, demà, a càrrec de Winfried Bönig. Podríem dir que és ell que mos du un poquet la tradició germànica, mos fa un concert un poquet en diàleg entre Mozart i Bach, també interpreta obres modernes espectaculars de Jean Guillou, d'Arnold Lanman. El segon concert és a càrrec de l'organista titular de la Catedral de Brussel·les, el senyor Bart Jacobs, i és també un gran artista, col·laborador habitual de grup barrots com Vox Luminis i famós per les seves transcripcions. Mos interpretarà també una transcripció seva d'una sonata de Carl Philipp Emanuel Bach, a part d'altres obres barroques de Buxtehude. I després arribam dia 21 de febrer a una de les grans autoritats mundials de l'òrgia, com podria ser Lorenzo Guelmi, que és organista italià i titulada la Basílica de Sant Simpliciano de Milà. També, avui dia, és un dels grans mestres de l'òrgia i mos donarà una lliçó magistral sobre Bach i sobre com Bach va aprendre dels italians. I el darrer concert serà a càrrec de Loreto Aramendi, 28 de febrer, que és l'organista espanyol de convidada enguany, titulada El famós òrgia que Vallecoll de Santa Maria del Coro de Sant Sebastià. I tanca el festival amb un repertori molt interessant, que a part d'autors barrocs també inclou un repertori simfònic francès molt potent, amb transcripcions de la dansa macabra d'en Sansens i música de Fauré, i fins i tot una improvisació de Tournemir. O sigui, és un festival ben complet.
Ben complet, sempre a les 8:30 del vespre. Allà
tots els concerts són sempre a les 8:30 del vespre. Després de la missa de les 7:30 s'intenta deixar una miqueta d'espai perquè pugui sortir la gent que ha anat a missa i entrar la gent del concert, i tots són a l'Església Santa Creu com a seu.
Per ventura no és fàcil, però si només poguéssim assistir a un dels concerts, Tomeu, a quin anam?
Ui, és molt complicat dir-ho, perquè tots són concerts molt diversos, molt diferents uns dels altres. Cada un dels 4 organistes són 4 grans mestres, per tant, fa molt mal dir aquest per damunt dels altres, perquè jo crec que s'ha de venir a tots 4, s'ha de disfrutar de l'òrgia, que és un instrument, com han dit altres vegades, excepcional, i un instrument molt especial per la seva estètica
totalment,
sonora,
totalment,
que és
totalment.
Únic a Balears.
T'ha posat amb un compromís, eh?
És impossible dir un per damunt un altre, perquè tots són 4 grans
claro.
Mestres excepcionals.
Claro, claro. És entrada lliure, no? És entrada lliure.
Sí, és entrada lliure. És de pensar una cultura d'altíssim nivell, que la feim accessible a tots els públics, i se demana després, com sempre, un donatiu, el que la gent pugui aportar.
Molt bé. Pues quedant tots convidats, se té Festival Internacional d'Orga a la parròquia de Santa Creu de Palma. Tomeu Manresa, el seu organista titular, moltíssimes gràcies per convidar-nos un any més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per sempre estar al nostre costat i ajudar a difondre tots els esdeveniments que organitzem.
Serà un èxit. Enhorabona, Tomeu.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.
Y así, a unos segundos de las 2 de la tarde, acabemos nuestro Mirai de la Iglesia de este viernes 6 de febrero. Nos despedimos, como siempre, con aquella frase del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. No seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sigues ahora con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Gracias.